Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Escaparate con nuestros panelistas e invitados. Muchas cosas que compartir en el 102.5 de la frecuencia modulada junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. Bienvenidas, bienvenidos.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hola, amigos de Escaparate. Sobre todo los amigos que son buenos lectores y además los amigos que les gusta la historia de Chile. Soy Ervin Randor. Soy chileno, escritor novelista chileno, aunque no se note mucho. Y he escrito la saga que se llama El secreto de los próceres, que ya va en el quinto capítulo, que la escribí especialmente para todos los que les gusta la historia por dentro, conocer todos los detalles que pasan más allá de lo que nos enseñaron en el colegio, que las guerras, que los políticos, que las batallas, aprenderse de memoria. No. Esto es para aprender cómo era la vida en los tiempos desde la independencia en adelante, que es algo muy, muy entretenido. Y la verdad de las cosas es que he tenido suerte porque a la gente le ha gustado esto de aprender la historia de una manera entretenida. Y ya vamos en el quinto tomo, partí hace un par de años en el tomo 1, y claro, ahí en ese tomo trato todo lo que, en el 1 y en el 2, trato lo que se trata de la independencia y que veníamos saliendo, ¿no es cierto?, de la colonia, era gente muy especial, muy distinta de lo que somos ahora. Y después en el tomo 3 ya fui avanzando en la historia desde el año 1823 hasta la 1830, en que hubo una gran inestabilidad y una gran lucha entre los conservadores por un lado y los liberales por el otro, hasta que los conservadores le hicieron un golpe de Estado a los liberales y llegaron al poder en el año 1830 con Diego Portales, el hombre importante de ese momento. Después, en el tomo 4, ya me refiero precisamente a ese tiempo en que gobernaron los conservadores con Diego Portales y después que mataron a Diego Portales con los siguientes, ¿no es cierto?, los gobiernos de Prieto y Bulnes, parientes por lo demás entre ellos, tío y sobrino. Y después así llegamos al tomo quinto, que trata la historia del tiempo de los gobiernos de Manuel Montt y José Joaquín Pérez, vale decir, desde el año 1850 hasta el año 1870. Y claro, en ese momento ya la historia de Chile es distinta de lo que era al principio, porque empiezan a pasar mucho más cosas que antes no pasaban. En la vida de la colonia era tremendamente fome, la gente tenía prácticamente nada de vida social, lo único que había eran festividades religiosas que tenían que cumplir a la pata, porque si no los castigaba la iglesia. Pero después eso fue cambiando y ya empezó a haber vida social. El teatro municipal que había, que era de madera, se quemó por esos años, tuvieron que reconstruirlo, y ahora como había plata, entonces trajeron a unos arquitectos franceses que construyeron una maravilla. Y claro, la gente de la clase alta no es que fuera al teatro así nomás, sino que hacía todo un show. Partía en su coche, se paseaba por la Alameda, dejaba que la gente mirara, que los viera. Y recién entonces se iban al teatro. Y ahí, claro, llegaban lo más tarde posible para que todos los que estaban adentro los pudieran ver cuando llegaban a sus palcos. Y bueno, así como eso. Hay muchas cosas que yo narro aquí. También está el terrible incendio de la iglesia de la Compañía, ¿no es cierto?, donde murieron, se dice, 300 mujeres de la alta sociedad en una sola pasada y de una manera brutal. Todo eso lo cuento. Así como también la ridícula guerra que tuvimos con España, que duró exactamente media mañana. Porque si bien se habían estado persiguiendo los barcos, pero recién ahí los españoles bombardearon el puerto de Valparaíso y quedó la crema, pero no murió nadie, o creo que murió una sola persona, así que fue una guerra bien ridícula. Bueno, así que no se les olvide, los libros míos están en todas las librerías, básicamente en las cadenas de la Feria Chilena del Libro y la Antártica. Y también están en Vitacura, en Las Condes, en el Mall de los Dominicos, en el Apumanque. Y claro, las cadenas tienen sus sucursales en las distintas ciudades del país. Así que no se le olvide el secreto de los próceres. Adiós.
Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la refalosa niña gritaba José Miguel, a la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera, cuando flame en el viento, orgullosa la bandera, en su pliegue se refleja su rostro, Doña Javiera, en su pliegue se refleja su rostro, Doña Javiera. A la refalosa niña gritaba José Miguel, a la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Escaparate.
Estado experimentando, creo yo, en nuestro país hace bastante rato, desgraciadamente, como un ambiente de inseguridad, ¿no es cierto? De que te da como miedo hay que andar demasiado vivo el ojo si estás solo, por ejemplo, en una plaza y no hay nadie alrededor tuyo, uno siente que te van a asaltar o algo por el estilo. Lo que está pasando actualmente en el barrio universitario con esta situación de las alumnas, esta persecución que hay de banda organizada respecto a querer raptar alumnas, drogarlas y cosas por el estilo. O sea, hay una situación de inseguridad, y no es solamente la sensación, también es la realidad, por lo menos lo que yo percibo. Estamos con la psicóloga Leticia García para conversar de este tema esta noche de Escaparate.
Hola amigo, ¿cómo estás tú? Un abrazo cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Sí, me parece que estamos viviendo un momento complejo, un momento a veces inesperado dado que se ha venido en un proceso en nuestro país de transformaciones, de búsqueda de nuevos caminos, de nuevos modelos de sociedad. Pero también eso ha coincidido con un momento pandémico, donde se ha producido una situación de aislamiento, de encierro durante mucho tiempo, que recién ahora empieza a abrirse, digamos. Y es como que la sociedad tuviera que reaprender a convivir en una situación, comillas, de normalidad en el medio, pero en un país nuevo, en un país que ha cambiado, como que de pronto empezamos en un país que iba en una dirección y en un proceso, nos encerramos durante 2 años y salimos, nos encontramos con una situación nueva, donde hay un mundo que muere, que está dando sus despertores para sostenerse, y donde hay un mundo que quiere nacer, digamos, y como todo proceso de nacimiento tiene ahí una situación de tensión que nos afecta a todos, ¿no? Que es una suerte de pugna entre aquello que nace y aquello que muere. Y dentro de todo este contexto, en un momento histórico complejo que nos ha tocado vivir hoy, digamos, donde empiezan a operar otros factores mucho más amplios que lo que es nuestra realidad local. Experimentamos a nivel local determinadas cosas, pero de pronto perdemos de vista que somos parte de una situación más global, donde también ese mundo que muere a nivel global lucha con el mundo que nace. Y una de esas evidencias es aquella que yo creo nos toca vivir hoy día, ¿no? Cuando tú tienes un país como el nuestro, durante muchos años fue instalado, no solamente en el imaginario internacional, sino en el de cada uno de nosotros, como un país, como decía el expresidente Piñera, un oasis para el mundo, donde vendes esa movida para el resto del mundo y empieza a producirse además no solamente una ola migratoria, sino que además dentro del mismo país un proceso cada vez más intenso de concentración del poder económico en poquísimas manos, mientras una gran masa de la población estaba sobreviviendo. Donde luego de este proceso de cambios, digamos, de demanda de cambios, que termine con este estado de cosas, de alguna manera es manejado por la élite política, conduciendo un proceso, entre comillas, ordenado de transformaciones, que igual produce sorpresa para esa sociedad, porque también lo sorprende y creen que haciendo las cosas de ese modo lo que va a hacerse es reproducirse lo que existía, y de pronto se dan cuenta que no. Donde lo que tú observas, lo que ves cada vez que entras a mirar un medio de comunicación masivo, incluso escuchar la radio, son las pugnas, las tensiones, las peleas, también es la degradación, una suerte de peraltación de la violencia, donde incluso ocurren fenómenos como el que se dio el otro día cuando se transmiten los Oscars, y donde el tema más bullado es la cachetada que uno le pega al otro, pero que arranca de la violencia de ese otro desde el escenario hacia un ser querido de él. Esta forma de concebir la sociedad como un espacio en disputa, no una lucha solo de intenciones humanas, sino que una suerte de avasallamiento de los que tienen el poder por sobre los otros, no es extraño en todo este contexto que estamos comentando que eso también tenga su traducción en la convivencia cotidiana.
Pero eso, ¿no? Pero independiente de todo lo que tú dices, estamos de acuerdo con la psicóloga Leticia García, eso lleva a cosas muy puntuales. O sea, hoy día hay papás que están tremendamente preocupados
porque sus hijas estudian en el barrio universitario, en la calle República, donde hay varias sedes universitarias, y está pasando, pero cosas muy... Están realmente con miedo, porque las hijas las están persiguiendo, intentan secuestrarlas en los vagones del metro, la gente no quiere caminar en la noche, te están asaltando a cualquier hora del día, eso es real. Esa sensación, ¿cómo la enfrenta el ciudadano, la amiga, el amigo que nos está escuchando ahora y que le da lata que su hija después, cuando empiece a salir, cuando llegue el invierno, tenga que volverse sola a la casa a las 6, 7 de la tarde porque salió a las 5 y tanto al colegio?
En realidad esa sensación de inseguridad generalizada es un desastre, ¿no? Sobre todo si uno lo vive sola o solo. Yo recuerdo siendo estudiante hace muchos años que me tocó vivir episodios similares a los que estás describiendo. En la micro, en el metro, llegando a la universidad, al campus universitario donde yo estudiaba. De tener miedo de salir en la noche por, y recuerdo ahora que te cuento, situaciones específicas donde me veo arrancándome porque veo que personas, hombres, están detrás mío y en cualquier momento pueden hacer algo. Y otros que directamente, digamos, ¿no? Yo le pregunto a cuántas de las mujeres que están escuchando no le pasaron cosas similares en los 2000, en los 90, en los 80 y en los 70, ¿no? Que yo creo que hoy día es distinto de esta situación. Aparte de esto, que es más público, ¿ah?, que es más observable, que lo que es más, lo que me parece más diferente a lo que nos tocó vivir a distintas generaciones anteriores, ¿no? Aún viviendo en dictadura, que supuestamente duerme tranquila el niño inocente, era el lema de Carabineros de Chile, digamos. Sí. ¿Qué es lo que es hoy día distinto? Es que hoy día se visibiliza. Hoy día, si a ti te dan un agarrón, como le puede haber pasado a cualquiera de nosotros en nuestra historia juvenil, era motivo de vergüenza. Hoy día es motivo de ira. Tú no quieres eso, no estás dispuesto a soportarlo. Tienes ahí una suerte de amor por ti, sí, por tu cuerpo, por tu espacio, y lo denuncia. ¿Yo qué recomendaría, César?
¿Para qué? Porque se tomaron los espacios públicos. Ese es el tema, ya. Entonces yo
quiero... Se tomaron el espacio público, coincido, pero además se ha hecho más visible algo que antes hacían a vista y paciencia cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, especialmente las mujeres, en este caso las chicas, las estudiantes, no están dispuestas a soportarlo. Recomendación, no vivir experiencias solas. Recomendación, el estar conectado y armando redes de relación, no solamente redes de protección mutua, sino que también redes de relación, estar interconectadas. Estos grupúsculos, estos grupos, digamos, que son violentos y que creen que tienen el poder por sobre ti, por sobre el cuerpo ajeno, tanto de robo como de violencia sexual, siente que tienen la impunidad en sus manos porque esas mujeres no van a hacer nada al respecto, no van a denunciar. El mejor antídoto ante eso es las redes humanas, las redes de personas que no estén dispuestas a tolerar la violencia, que tienen que resistir esa violencia, pero además tratar de transformar esa violencia. Y por otra parte, la exigencia. O sea, hoy día tenemos cuerpos de, comillas, seguridad que debieran protegernos. Están financiadas por los recursos de todos los chilenos para protegernos. Y esas personas se deben a nuestra seguridad. Ya, y una de las cosas que hay que hacer justamente es exigir a esa autoridad.
Y las personas que de repente, un amigo que tiene tiempo por esas cosas de la vida, y en 30 segundos que se nos fue el tiempo, querida psicóloga Leticia García, alguien que quería leer un libro a una plaza a las 10 de la mañana, pero cuando llega ve que la plaza está vacía y dice, no me voy a quedar acá porque no puedo. ¿Qué hace?
Bueno, yo creo que primero, o sea, a ver, ¿cómo decirte? No podemos decir que estamos viviendo una situación normal. No es normal que las personas no puedan salir a la calle a hacer aquellas cosas que les plazcan sin tener miedo, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que, dado que eso existe, tenemos que tener autoconciencia de que dentro de esos espacios efectivamente hay una suerte de disputa de esos espacios públicos. ¿Cómo volvemos a ganar los espacios públicos si es que estamos en relación y en redes con otras personas, ya? No puedes vivirlo de manera aislada. Ellos no operan de manera aislada. Me refiero a quienes quieren atentar y quien se siente dueño de ese espacio y quieren atentar contra ti. Ellos no están solos, ellos están relacionados, están súper coordinados, ¿ya? Y ellos se avisan, o sea, son bandas, son organizadas. Por lo tanto, uno, como persona, como ciudadano que habita o que circula por esos lugares, no puede vivirlo solo, tiene que vivirlo en red con otros, ¿no? de manera de reocupar esos espacios públicos y expulsar a los que quieren hacer daño. Pero además me parece que hay que exigir a esa autoridad que ocupen aquello para lo cual supuestamente fueron formados, que es el tema de la inteligencia para controlar estos grupos. Y por otra parte, y ojo con esto termino, también denunciar cuando existe colusión entre esa autoridad que tiene como obligación protegernos como ciudadanos con aquellos que ejercen estos delitos, que eso también ocurre. Entonces, creo que es un problema complejo, que es un problema más amplio, que responde a esta situación general, digamos, donde se trata de emerger hacia un mundo más humano y siguen operando estas otras formas, muchas de ellas también instigadas por aquellos que quieren generar temor en la población. Ojo con ese tema, me parece importante que en otro momento lo podamos reflexionar, César. Y en el caso de las personas, de los papás, de las niñas, de las estudiantes y los estudiantes que les toca vivir esta situación, vivirlo con otros, vivirlo además denunciándolo públicamente y vivirlo exigiendo de que quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar nuestra seguridad, se hagan cargo de la responsabilidad que les compete.
Te pasaste, gracias a la psicóloga Leticia García, una vez más con su aporte en nuestro espacio.
Un abrazo, César, y si alguien se quiere comunicar conmigo, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un gran abrazo para todos y todos.
De cine esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, Joblar.
¿Qué tal, amigos? Hablando de cine, y bueno, creo que debería decir algo acerca de los premios Oscar. Definitivamente no me gustan los premios Oscar, sobre todo como lo están planteando ahora. Muy discutible todas las premiaciones realmente, y bueno, un espectáculo lamentable. ¿Pero por qué digo esto? Porque en cambio el Festival de Berlín sí es un festival serio, y la película que ganó el Oso de Oro está en estos momentos en cartelera aquí en Chile. ¿Sexo desafortunado o porno loco? Ese es el título. Una película realmente loquísima, dirigida por Radu Jude. El director es rumano y esto está filmado en Bucarest. Es una película que empieza con una secuencia de video pornográfico que puede herir alguna susceptibilidad. De hecho, la película es mayor de 18. Y después sigue con toda una evolución que nos va mostrando la Rumania de hoy, que es también una ciudad muy parecida a otras que nos tocan vivir, en un mundo que está cada vez más con dificultades para comunicarse, sobre todo el mundo con mascarilla, una reunión de apoderados con aforo, unas discusiones realmente interminables e inútiles que trasudan por todos lados violencia. Es una comedia negra, pero para ser sincero hay bien poco de qué reírse, pero la película es realmente muy buena. Se las recomiendo, y a los que quieran tener más información sobre ella, como siempre, léanme en www.cantilejas.cl. Será hasta la próxima.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
próximo 8 de abril, estamos hablando del viernes 8 de abril, va a haber, espero, una gran fiesta llena de nostalgia y de música en el Teatro Caupolicán. Se va a conmemorar el aniversario número 40 del Café del Cerro. El Café del Cerro que funcionó en la comuna de Recoleta, en el barrio Bellavista, en Ernesto Pinto Lagarrigue, durante 10 años, entre 1982 y 1992. Y a propósito de lo que recién escuchábamos a Santiago del Nuevo Extremo, fiel exponente de ese movimiento, hay alguien que nos quiere hacer una invitación.
Hola César, buenas noches a los auditores de Escaparate en la radio de la Universidad de Chile. Yo soy María Eugenia Mesa, periodista, investigadora, que se ha pasado los últimos 10 años investigando en prensa, investigando en libros, entrevistando a gente para reconstruir la historia de un mítico espacio, el Café del Cerro, que inauguró la vida cultural en el barrio Bellavista allá en los 80. El café nace en 1982 y cierra en 1992, cuando ya otra década le cambiaba la cara a Chile en todo sentido. En esos 10 años, toda la música del momento pasó por ese escenario pequeño que permitía que la gente estuviera muy cerca de quienes admiraba. Pero no solamente había vida en el escenario del café, sino que también en el segundo piso, donde se desarrollaron talleres que unieron a muchos músicos y que significaron también la presencia de bailarinas, de escuelas, como la Escuela de la Magali Ribano o la escuela tan importante del Centro Espiral de Joan Jara y Patricio Bunster. Y estaba una escuela de teatro con Humberto Digochel. Mucha gente retornada que encontró en el Café del Cerro un espacio donde desarrollar su creatividad. De todo eso cuento en el libro Miles de Voces Dirán que No Fue en Vano, que lanzamos el día 8 de abril en el Teatro Caupolicán, en un gran recital que reúne una parte importante, pero solo una parte, de quienes estuvieron en el Café del Cerro durante todos esos años. Así que bueno, quedan cordialmente invitados a ver el libro que va a estar a la venta a partir de ese momento, desde ese 8 de abril en el mismo teatro, y luego lo venderemos por internet, básicamente igual en algunas pocas librerías estará, donde lo informaremos también a través de nuestras redes sociales. Y eso es lo que te quería contar, César, y a nuestros auditores. Digo nuestros porque Escaparate es un poco mío, ¿no? Tú podrás contar por qué. Bueno, muchas gracias por este espacio y gracias a la radio de la Universidad de Chile por ser lo que es y lo que ha sido en estos 40 años.
Tiene toda la razón María Eugenia, algo tengo que decir, porque fue precisamente con esta tremenda periodista María Eugenia Mesa que comenzamos Escaparate en 1983. Después, por labores profesionales, María Eugenia tuvo que seguir en otras pegas y me quedé yo solo con el Escaparate, pero ella es parte del espíritu del comienzo de la fundación de este espacio que queremos tanto y que compartimos hoy día con ustedes en las noches de Radio Universidad de Chile el día domingo. Un tremendo beso para ti, María Eugenia, y esta es la música del Canto Nuevo que se celebra el próximo viernes en el Teatro Caupolicán.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando.
Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el otro día escribió un artículo acerca del alza en el precio del aceite. A ver, ¿en qué contexto se da todo esto? Álvaro Ramis, bienvenido a Escaparate.
Bueno, efectivamente estoy preocupado por el precio del aceite, particularmente el de girasol o maravilla. Seguramente si las personas han ido al supermercado o al almacén esta semana, se han dado cuenta cómo va subiendo día a día y se ve muy difícil que esto no baje, ¿no? Y eso no es solo para freíros de la línea, sino que todos los alimentos preparados industriales tienen componentes aceitosos o los distintas semillas, ¿no? Y eso obviamente encarece otros productos. No es que el aceite simplemente suba solo, sino que el incremento de un precio de un producto básico encarece toda la canasta alimentaria. Y eso evidentemente también es algo preocupante en un contexto donde la inflación en Chile se ve muy muy alta, ¿no? Y ayer el Banco Central incrementó en 150 puntos la tasa de crédito, ¿no? Entonces, para poderlo contener, ¿no? En el fondo es un desincentivo al contraer créditos en el ya sea de consumo, inmobiliario, etcétera. Entonces, es una situación económica compleja la que se ve a partir de ahí.
¿Y ante eso qué? ¿Tiene solución o es algo que hay que enfrentar simplemente para ti, Álvaro?
Claro, hay primero que enfrentarlo porque la causa de eso, por ejemplo, muchas no son endógenas, ¿no? El precio entre Rusia y Ucrania juntos controlan el 80% de las exportaciones mundiales de girasol o maravilla. Y eso obviamente es imposible de sustituir. Y cuando se sustituye, por ejemplo, si uno dice, ya voy a consumir aceite de maíz o de girasol o de oliva o otro aceite, ¿no? Ese aceite también subió de precio por sustitución, ¿no? Porque al tratar de ser sustituido, ya se incorporó, ¿no?, esa variable al precio y también subió. Entonces, todos los aceites subieron. Y eso, a su vez, hizo que todos los alimentos subieran. Entonces, el punto clave ahí es cómo enfrentar un alza de precios de la canasta básica de los alimentos, donde las personas lo sufren en su bolsillo cotidianamente cuando tienen que mantener el mismo nivel salarial. Entonces, si no suben los salarios, ¿cómo se pueden mantener la canasta alimentaria que sube de precio, ¿no? Y eso exige, por lo tanto, una reflexión del conjunto del Estado, ¿no? En función también de pensar qué tipo de precios deben ser regulados o dónde encontrar proveedores alternativos a determinados productos o cómo asegurar una política alimentaria que sea posible de mantener con cierta racionalidad. Ya se sabe que va a haber hambruna en África, por ejemplo, producto de la guerra en Ucrania, y uno dice, ¿qué tiene que ver África con Ucrania? Porque, claro, los alimentos son los más afectados y donde hay menos poder de producción de alimentos, porque son importadores netos, se ven más dañados, y donde hay menos poder adquisitivo. Entonces, en América Latina también va a ocurrir algo parecido, sin la gravedad de África, pero entonces hay que tener mucho ojo hoy día en adelantarse a situaciones que pueden ser muy complejas.
Y en ese sentido, Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿cómo conectamos con el retiro o no retiro del 10% de las AFP, que sería el quinto?
Claro, justamente es un incentivo más a la, como todo el mundo sabe, ¿no? El quinto, los retiros de las AFP no son la única fuente de inflación, pero es una fuente de inflación. Entonces, es ponerle más condimentos a la olla, digamos, del encarecimiento de los precios. Entonces, claro, obviamente, para la persona que tiene más poder adquisitivo, el quinto retiro no le es solo beneficio. El problema es para la gente más pobre, que no puede hacer el quinto retiro, que le va a subir el precio de los alimentos. Entonces, es una disyuntiva que no es tan fácil, ¿no? En perspectiva de los que tienen menos ingresos, es muy indirecto el beneficio del quinto retiro. Para el que tiene más ingresos y que tiene poder adquisitivo y que incrementar, no sé, 300, 400, 1000 pesos el precio del aceite, no le va ni le viene, ¿ya? Y va a tener liquidez para su consumo individual. Entonces es una contradicción bien difícil la del momento.
Pero viendo la realidad social, hay un sector, por lo menos lo que yo percibo, que dice que hoy día las condiciones no son las mismas que cuando se hicieron los retiros anteriores, que la población estaría mejor y no se justificaría. ¿Tú crees que la población efectivamente está mejor, Álvaro Ramis?
Bueno, es que la condición mejor es la sanitaria, ¿no? O sea, cuando se hizo el primer retiro, se hizo condiciones de la primera ola, por decirlo así, efectos de las primeras dos olas de la pandemia, donde había un nivel de desaceleración por producto de la situación pandémica con mayor nivel de inactividad muy muy intensa, ¿no? Ahora estamos en proceso de apertura y debería haber mayor reactivación. De hecho, las escuelas, universidades, los centros productivos han vuelto a la presencialidad y eso genera más gasto y más, por decirlo así, se activa el ciclo económico. Entonces, no es que la gente esté de por sí mejor, sino que el ciclo económico del país está normalizado.
¿Y los bolsillos de la gente están peor o mejor, sientes tú?
Están peor en términos de que los alimentos, los salarios no han subido y los alimentos han encarecido. Lo que pasa es que hay más fuentes, seguramente hay más trabajo que en el momento del primer retiro. Hay más posibilidades de encontrar trabajo y hay más ventas. Si alguien tiene, por ejemplo, un negocio, un almacén o está en la feria, va a encontrar que va a vender más hoy que hace dos años, ¿no? Que vendía o no podía vender, derechamente.
Bueno, solamente agradecerte. La figura del presidente Gabriel Boric, ¿cómo la has visto en estos días?
Bueno, yo creo que está en un... Él su figura particular está un poco en ¿cómo llamarlo, no? Han tomado una política de que aparezca menos para poder instalar al gabinete. Es decir, que no hable mucho para que hablen los ministros, ¿no? Entonces es una definición. Yo creo que los ministros sectoriales han avanzado bien en su instalación. Me preocupa el comité político, general comité político creo que todavía tiene mucha debilidad y le ha costado mucho más instalarse y instalar una agenda. No así los sectoriales, no puedo decir en salud, trabajo, en determinadas, la educación incluso, se ha instalado la agenda y se está trabajando. El problema es el comité político que debe todavía afiatarse y tomar una agenda más clara.
Álvaro Ramis, nuestro analista político, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, un tremendo abrazo para ti. Muchísimas gracias por esta conversación.
Listo, muchas gracias a ti, César.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Hip Hopera Palestina, Chadia Mansur, Somos Sur. Estamos finalizando esta edición de Escaparate que tuvo la querida Camila González. Gracias por todo, Camila, en la puesta en el aire. Gracias a todas, a todos. Vamos a volver el próximo domingo a tratar de aportar, como siempre, con una hora de radio que nos haga reflexionar, aportar, entregar más antecedentes para saber en el mundo que nos estamos moviendo. Muchas gracias, buenas noches.
Come on. set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him. Set you free, go with him.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.